esta estadística. José Cristóbal, un abrazo fuerte.
Un abrazo y mejoremos esta sociedad.
Vamos a ver, porque la verdad que sí.
Ahora en Herrera en COPE.
Estar informado.
Fue fiscal general del Estado durante el último gobierno de Felipe González y cree que estamos ante la mayor crisis del Ministerio Público de toda la democracia. Eligio Hernández ha mostrado preocupación aquí en Herrera en COPE por el papel que está jugando el actual responsable Álvaro García Ortiz, al que acusa de seguir los intereses del gobierno, Javier López Ofiño.
Va a ser muy difícil que la Fiscalía recupere la imparcialidad perdida. Lo dice Hernández en el día en que El Mundo ha publicado los mensajes enviados por Álvaro García Ortiz, el actual fiscal general, a la Fiscal Superior de Madrid y WhatsApps para obligarle a publicar datos confidenciales sobre la investigación fiscal al novio de Isabel Díaz Ayuso.
Es preocupante que no hay día, un día sin otro también, que el fiscal general está en los medios de comunicación, en las primeras páginas, por una actuación que yo no acabo de entender, ¿no? Parece que es el fiscal del gobierno y no el fiscal del Estado. Eso me lo recordaba a mí Felipe González cuando despachaba con él, que para ser libre hay que ser esclavo de la ley, por encima de todo. Es la principal obligación del Ministerio Fiscal.
Hernández además da por sentado que la amnistía no se va a poder aplicar a Puigdemont, Junqueras y el resto de los líderes políticos del procés condenados o procesados por malversación. El Supremo ya lo dijo, destaca quien fuera fiscal general, lamentando que el actual García Ortiz haya impuesto el criterio del gobierno en la Fiscalía, dejando a un lado los argumentos jurídicos.
La firma de hipotecas sobre viviendas se dispara un 28% en abril tras hundirse en marzo. Sí se modera ligeramente el tipo de interés del préstamo solicitado. Victoria Ballesteros.
El tipo medio fue del 3,38% y el importe medio de las hipotecas aumentó ligeramente y se situó por encima de los 139.000 euros. Se firman casi los mismos préstamos a tipo fijo que variable. Por ejemplo, Fernando de Madrid está en pleno proceso y quiere dormir tranquilo.
La que más nos cuadra es la de tipo fijo, que nos la han puesto evidentemente con seguro de hogar, con seguro de vida, más fondos de inversión, más cuenta nómina, más tarjetas, pues fijo a un 2,5.
Fernando, siempre se podrá cambiar de hipoteca porque quizás no estamos en el mejor momento en cuanto a tipos de interés, aunque esto es relativo, según nos cuenta el asesor financiero Jaime Hernández.
Oye, mi momento es ahora. Tengo los ahorros para poder hacerlo. Voy a intentar conseguir las condiciones mejores, pues si las hipotecas continúan bajando, poder cambiarme con la menor penalización posible.
El plazo medio por el que nos hipotecamos son 24 años, así que hay que leer muy bien la letra pequeña para no pagar de más.
Y la Casa del Rey ha estrenado este jueves cuenta oficial en Instagram, un perfil público que llega apenas 24 horas después de la conmemoración del décimo aniversario del reinado de Felipe VI.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
España puede sellar esta noche su clasificación para los octavos de la Eurocopa. Bruno Casar.
Segundo partido de esta Eurocopa para los de Luis de la Fuente, 9:00 p.m. ante Italia, con esa posibilidad, como dices, de con una victoria sellar su pase a octavos de final. Para ello, el seleccionador tiene disponible a toda la plantilla. El rey Felipe VI presenciará el encuentro y desde dentro los jugadores hacen un llamamiento a que se valore a la selección, aunque son conscientes del apoyo que reciben en esta Eurocopa. Habla Fabián Ruiz.
Solamente invito a que intentemos valorar un poco más lo que tenemos en España, de que le demos importancia no solamente a los jugadores, sino a todo lo demás, ¿no? Que al final somos un país de los mejores, que tenemos muchas cosas buenas y bueno, solamente invito a que valoremos más lo que tenemos aquí, no tanto lo de fuera, y que bueno, que España nos da muchísimo apoyo, que también lo valoramos mucho.
España, que se puede meter en octavos de final, para los que ya está clasificada Alemania con su victoria de ayer ante Hungría. También se disputó el empate a dos entre Croacia y Albania del grupo B, grupo de España. Hoy, además de ese España-Italia, a las 9, a las 3 de la tarde arrancamos con el Eslovenia-Serbia, a las 6 de la tarde Dinamarca-Inglaterra. Y en baloncesto, tal y como adelantó Ciro López aquí en COPE, Mario Gerson ya seguirá jugando en el Real Madrid. Lo acaba de hacer público en sus redes sociales, diciendo que el equipo blanco fue el único que confió en él y que va a seguir por mucho tiempo jugando en su casa, en su Real Madrid.
Es tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Herrera en COPE Canarias. Mayer Trujillo.
Actualizamos la información desde COPE Canarias gracias al baño barato. Contarles ahora mismo pues que Salvamento Marítimo busca un tripulante de un velero de Nautit de bandera polaca de 30 metros de eslora, de cuya desaparición se supo el pasado día 14, un día después de que partiera desde Gran Tarajal en Fuerteventura con destino a Pasito Blanco en Gran Canaria. Además, un crucero que se dirigía desde Gambia a Tenerife ha rescatado esta noche a 815 kilómetros al sur del Hierro un cayuco con 5 cadáveres y 68 supervivientes. Y además, pues te cuento precisamente que el Partido Popular acusa al PP de instrumentalizar el Parlamento por una propuesta fuera de tiempo.
Herrera, en COPE Canarias, Mayer Trujillo.
Desde la Confederación Canaria de Empresarios queremos ayudarte a crear tu negocio desde cero. Realizamos planes de empresa y viabilidad. Te informamos sobre trámites, ayudas y subvenciones. Te damos de alta como autónomo, sociedad de responsabilidad limitada. Asistencia totalmente gratuita. Infórmate llamando al 928-23-40-64 o en nuestra web cselpa.org. Servicio financiado por el Servicio Público de Empleo Estatal mediante subvención del Servicio Canario de Empleo.
¿Estás programando tus vacaciones en el sur de Gran Canaria? Pues no sigas pensando. Hoteles Vistaflor te lo pone fácil, muy fácil. Entra en hotelesvistaflor.com, elige la opción que más te guste y bienvenido. Las mejores ofertas para familias y parejas en el sur de Gran Canaria, en Maspalomas. Hoteles Vistaflor, la mejor elección para tus vacaciones.
Reserva ya nuestros hoteles de Tenerife, Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura en barceló.com y consigue hasta un 30% de descuento.
Pues claro que tengo en cuenta mi aseo personal. Hoy mismo me pienso remojar, hablando claro.
¿Te vas a bañar entonces?
Si Dios quiere, sí.
Pues hazme el favor de no salpicar y corre la mampara que compramos en el baño barato. ¿Cómo era aquel refrán que dijiste ayer?
El que se baña en el baño barato se mueve ligero como un gato.
En el baño barato hay cosas que cuestan poco y que valen mucho.
El baño barato, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebadal y en Millerbajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana. Exciting and new.
El nuevo Tour de Saico visita Canarias en 2024 con Mar Abierto Producciones. Viernes 2 de agosto, Gran Canaria, Arena de Las Palmas de Gran Canaria. Sábado 3 de agosto, Recinto Ferial de Santa Cruz de Tenerife. Compra tus entradas en www.saicoencanarias.com. Patrocina Cabildo de Gran Canaria, la isla de mi vida.
Necesitamos 0,75 kilos de comida al día. ¿Comerías alimentos en mal estado? Necesitamos 1,15 kilos de agua al día. ¿Beberías agua turbia? Y más importante, respiramos 15 kilos de aire al día. ¿Respirarías aire contaminado? Respira sano, busca espacios verdes, ventila y no olvides mejorar la calidad del aire interior con la tecnología NanoX de Panasonic. Panasonic, aire acondicionado puro, esencial para tu día a día. Energy, distribuidor oficial autorizado para Canarias.
Otro cogiéndose las vacaciones en junio, ¿eh? ¿Pero qué pasa este mes?
¡Shh! ¡Calla, que te van a oír! Son los Ford Focus Days.
¿El qué?
Los Ford Focus Days. Con condiciones únicas para el Ford Focus en los concesionarios Ford.
Pues yo también quiero. ¿Cuándo es?
Solo este mes hasta el 30 de junio.
¡Nos vemos allí!
¿Cómo está usted? José Luis, buenos días.
¿Me escuchas?
Ahora sí, ahora sí. Saludaste y no te escuché, ¿no?
Saludé y no me escuchaste, efectivamente.
Mal hecho, mal hecho.
Me suele pasar, de todas maneras.
Hay que practicar más la escucha activa. Espérate a ver cómo va la cosa con Laura Torres. Doña Laura Torres, buenos días.
Buenos días, don Mayer Trujillo.
A la primera. Oye, ¿saben ustedes que Asier Antona ha estado con el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, que lo ha invitado también a la bajada de la Virgen y le ha dicho que si puede vendrá? Asier Antona, buenos días.
¿Qué tal, Mayer? Muy buenos días.
con el alcalde de Madrid ahí, de tú a tú, ¿eh?
Pues sí, yo creo que además, en fin, José Luis Martínez Almeida, que además es buen amigo, que tiene sangre canaria y que además le gusta aquella tierra, pues aprovechamos esa amistad y además su gestión, su buena gestión, su modelo de gestión, para aprender un poco de los que hacen buenas cosas.
¿Y le gustaría copiar?
Bueno, pues hemos hablado de muchas cosas, ¿no? Desde cómo gestiona él el tema de residuos y las políticas de medio ambiente, que ha sido premiado recientemente por la CEN en esas buenas prácticas, a cómo pone la gestión de las nuevas tecnologías para mejorar la información de los vecinos con mayor transparencia, o la movilidad sostenible, que también hablamos con una ordenanza que tiene él, donde se gestiona de manera racional, eficaz, innovadora y sostenible la movilidad, o cómo gestiona el bienestar social con esa Madrid Ayuda, que podemos aplicarlo también en municipios de Canarias, o otras muchas cosas, ¿no? Hablamos también, evidentemente, de Canarias, de la Isla de la Palma y de las fiestas lustrales de la Bajada de la Virgen, que, como bien dice, le invité para que por lo menos pudiera participar de esa Semana Grande que va del 6 al 13 de julio del próximo año.
Se venga la danza de los enanos también, ¿no? ¿Así es?
Pues sí, 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 sí. Sería una buena fecha para que pudiera venir. Él conoce bien La Palma, él tiene un pariente en la Isla de La Palma que es conocido. ¿Sí? Sí, 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 sí.
¿Quién es el pariente?
El dueño de la hacienda de abajo, Enrique Luis, es primo tercero, primo cuarto de José Luis Martínez Almeida.
Ah, no lo sabía.
Y además tiene... Sí, sí,
o sea, que sitio donde quedarse tiene, y bien, además.
Bueno, sitio donde quedarse tiene, y además le ha insistido que pudieran ir allí, y además tiene interés en ir, aunque estuvo hace como 6 o 7 años, pero le gustaría repetir. Me preguntó mucho por la situación de la Isla de La Palma tras el volcán, y la verdad que estaba muy interesado en cómo íbamos gestionando también después de ese año de balance de gobierno en Santa Cruz de La Palma. O sea, que fue una reunión bastante productiva.
Así, ¿y cómo es eso de los coches? ¿Le regaló 5 coches para la policía local?
Sí, la fórmula que tiene el Ayuntamiento de Madrid con los vehículos de la policía es una fórmula de renting, es decir, que están durante un tiempo y después esa flota se renueva de acuerdo a esos pliegos con el renting. Bueno, y en esa renovación yo le pedí al alcalde de Madrid si podía disponer de 5 vehículos, ¿no? De 5 vehículos que eran seminuevos, ¿no? Híbridos, además. Y efectivamente, oye, me cedió esos 5 vehículos, los 5 vehículos que mejor estaban de la flota, y ahora lo que tenemos está ya en propiedad del Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma, 5 vehículos de policía perfectamente dotados. Lo que hemos hecho es quitarles las pegatinas del Ayuntamiento de Madrid y ahora los estamos rotulando para que aparezca el Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma, evidentemente.
No, me decía usted que son seminuevos, caminan entonces, ¿no? No se los van a calar por el camino, ¿no?
Sí, no, de hecho, se iban a entregar...
¿Cuántos kilómetros tienen?
La verdad que no lo sé, sí. Pero ya lo que sí le puedo decir que venían perfectamente revisados con la ITV, que lo hemos puesto a disposición también de nuestros mecánicos y están bien, y ahora lo tenemos en un taller, ya digo, que rotulando, y la verdad que los vehículos estarán a disposición del municipio en los próximos días.
Bueno, José Luis, ¿quiere hacerle alguna pregunta a cierre, José Luis?
Un viaje. Sí, bueno, yo me gustaría preguntarle a Cier, su breve mandato como alcalde, ¿cómo ha sido ese cambio tan radical para un político, de pasar de la política nacional a dirigir pues a su ciudad, que bueno, Santa Cruz de La Palma es una ciudad importante, pero en fin, que si comparamos la actividad política, pues esto es radicalmente diferente. ¿Cómo ha sido ese reencuentro con los vecinos, esa gestión municipal, ese día a día con los vecinos en lugar de las disputas en el Senado, por ejemplo? ¿Es un cambio que te ha ido bien, que lo esperabas así, que echas de menos Madrid?
Bueno, en Madrid estoy porque sigo siendo diputado nacional. De hecho, estoy en el Congreso de Diputados en el día de hoy, que hay sesión plenaria, por tanto, no me he desvinculado de Madrid, sino que compatibilizo mi responsabilidad como diputado nacional con la alcaldía en Santa Cruz de La Palma. Si usted me dice cómo me siento, le tengo que decir qué feliz. Cuando yo he tenido retos en política, lo he sido casi todo, mi mayor reto y mi mejor, lo que siempre he deseado, es ser alcalde de mi municipio de Santa Cruz de La Palma. Estoy feliz. Creo que en este año de gobierno, hacíamos hace 2 días ese balance de gestión de gobierno y no puede ser más positivo. Ha habido una transformación radical en Santa Cruz de la Palma. Esa transformación la están notando los vecinos. Proyectos que llevaban bloqueados muchos años se han desbloqueado. Transformación en el litoral, transformación en grandes obras. Y yo creo que eso, evidentemente, está repercutiendo en la mejora de calidad de los vecinos de Santa Cruz de la Palma. Y se nota, ¿no? Y eso es lo que estamos haciendo. Pero yo digo, estoy feliz, encantado de ser el alcalde de mi municipio.
Oye, Asier, ¿y cómo salimos del bucle este en el que estamos? Que acabamos de hablar con Nira Fierro, con la secretaria de organización del Partido Socialista, sobre lo del decreto este para modificar la ley de extranjería, que dice que, porque le decía, oye, el Partido Popular está pidiendo que se sienten ustedes con ellos, para perfilar los detalles y para consensuar las posiciones. Y me dice que no, que ellos ya han hecho el trabajo, y que el trabajo ya está hecho, y que en todo caso que Fernando Clavijo convenza a Manolo Domínguez para que esto se apruebe. ¿Cómo salimos de este bucle?
Vamos a ver, es que yo creo que no hay una voluntad real por parte del gobierno de España para que pueda haber un consenso en torno a este tema, ¿no? En un tema que está afectando a personas, ¿no? Que están afectando también a menores no acompañados. Hay voluntad en las comunidades autónomas del Partido Popular, y así lo han expresado los presidentes y presidentas de las comunidades autónomas de acogimiento. De hecho, es más, es que son las comunidades autónomas del Partido Popular quien más solidaridad y corresponsabilidad están demostrando con este tema. Ahora, la postura del presidente del Partido Popular de Canarias y vicepresidente del gobierno es lo más sensato. Oye, habrá que sentarse para ver con qué criterios, cuál es la financiación y cómo vamos a marcar los criterios del reparto de todo este tema. Eso es lo que no quiere el gobierno de España. Habrá que convocar una mesa, una conferencia de presidentes, que estén todos los presidentes de las comunidades autónomas para saber cuáles van a ser los criterios. Lo que no se puede hacer es que tratar este tema como si fueran fardos metidos en un contenedor. Estamos hablando de personas, de la dignidad que tenemos que tener, y yo creo que hay que marcar ese criterio que el gobierno de España no quiere.
¿Y si no se sientan, esto no sale adelante?
Bueno, pero es que es normal. Yo no puedo comprometer a una comunidad autónoma, sea del partido que sea, si no hay un previo acuerdo y sentarse con unos criterios claros y con una financiación para acogimiento. Lo que está claro es que Canarias no puede soportar más lo que ha soportado. Y lo que está claro es que las comunidades autónomas del Partido Popular han dicho que sí a esa solidaridad y han dicho que sí a esa corresponsabilidad. Pero le ha dicho, oye, pero dígame usted qué criterios va a marcar para mandarle a la Andalucía no sé cuánto, a Castilla-La Mancha no sé cuánto y a Asturias no sé cuánto. Y eso es lo que falta. ¿Qué pasa y qué problema tiene el gobierno de Pedro Sánchez? Que el gobierno de Pedro Sánchez tiene socios como Esquerra, como Junts y como el PNV, que no quieren bajo ningún concepto ese reparto. Y ahora se sienten en ese compromiso entre las paredes y la pared porque no quieren cabrear a sus socios de gobierno que gobiernan en comunidades autónomas y donde han dicho no queremos ser solidarios con este tema. Pero eso es un problema que tiene Pedro Sánchez con sus socios. Ahora, si usted le pregunta al Partido Popular, sí a la solidaridad, sí al acogimiento y sí a la corresponsabilidad.
Bueno, señora Antona, Mayer, ¿me permite?
Sí, por supuesto.
Señora Antona, yo creo que la palabra solidaridad no es la adecuada, porque la gran mayoría de menores que llega a Canarias se quedan en Canarias precisamente porque no ha habido solidaridad. De ahí que se haya tenido, o por lo menos que se haya propuesto esta reforma a la ley para acabar con la palabra solidaridad, que no ha funcionado y que las comunidades estén obligadas a cogerlo. Yo creo que la palabra solidaridad no ha funcionado en ninguna comunidad. Esto es una realidad.
Pero por eso están casi todos en Canarias. Si me lo permite, es bueno coger el dato, que es público, donde hemos visto qué comunidades autónomas han mostrado esa responsabilidad o solidaridad con los menores, ¿sí? Y qué comunidades no. Y le puede sorprender el dato, porque las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular son las comunidades que más están acogiendo a los menores no acompañados. Y ese es un dato. Los socialistas se les llena la boca de solidaridad y de no sé qué, pero a la hora de la verdad, los que practican la solidaridad real y la corresponsabilidad en este tema son las comunidades autónomas donde gobierna el Partido Popular.
Asier Antona, gracias por atendernos. Un saludo.
Un saludo muy fuerte. Muchísimas gracias.
Alcalde de Santa Cruz de la Palma y también diputado en el Congreso. Esto era lo que nos decía Nira Fierro, la secretaria de organización del Partido Socialista, esta mañana.
Insisto, nosotros hemos hecho lo que teníamos que hacer. Y hemos hecho un texto que ha salvado muchísimas dificultades, que está acordado con el presidente de Canarias, que ha sido partícipe y participante de todas y cada una de las reuniones con el viceconsejero de presidencia, por lo tanto el gobierno y el Partido Socialista ha hecho su trabajo. Y además no quiero ni entrar en la irresponsabilidad que sería no apoyar esto.
¿Cómo salimos de este bucle, José Luis, Laura? Porque ya han escuchado ustedes, el Partido Popular exige una reunión y los socialistas dicen que esto ya lo acordaron con el gobierno de Canarias y no se tienen que sentar con el Partido Popular. ¿Cómo salimos de aquí, José Luis?
Bueno, yo escuché atentamente esta mañana a Nira Fierro en la entrevista que le hiciste y salí todavía con más dudas. Es decir, ella medio afirmó que la financiación para las comunidades del Partido Popular estaba ya arreglada, estaba garantizada o por lo menos estaba encausada. Pero no especificó cómo iba a ser esa financiación, ¿no? Parece, creo que fue Alfonso Guerra el que tildó ayer la relación del Partido Popular con la del PSOE como una relación de guardería, una relación demasiado infantil con temas tan importantes para España, sobre todo en este tema para Canarias, ¿no? Vamos a ver, el Partido Socialista ha propuesto una ley, pero que no tiene el apoyo del Partido Popular. Pero en cambio se niega a sentarse con el Partido Popular, por lo que he escuchado esta mañana a la dirigente socialista. ¿Pero qué le cuesta sentarse al Partido Socialista con el Partido Popular, explicarle cómo va a ser la financiación y explicarle la letra pequeña de esta ley? ¿Qué le cuesta? ¿No están los políticos obligados a sentarse, aunque sean de partidos radicalmente opuestos? ¿Qué les cuesta? Si el Partido Popular está diciendo que lo que quiere es sentarse con el Partido Socialista, que les expliquen bien las cosas, que les explique cómo va a ser la financiación, ¿por qué no se sientan? Porque eso sí que no lo respondió con claridad esta mañana a tu pregunta.
No, porque yo creo que si esto es lo que está pidiendo el PP, que se sienten, que lo hablen, y después si el PP no está por la labor, que se quede retratado el PP, pero por lo menos que se siente. ¿Tú qué dices, Laura?
Bueno, yo la verdad es que escuché la entrevista de esta mañana con estupefacción, porque realmente es pueril, ¿no? Yo por ti, tú por mí y la casa sin barrer, ¿no? Al final es un tema de responsabilidad. Los partidos políticos tienen una responsabilidad para con los problemas de la sociedad, y es que en un momento determinado, como dice José Luis, si hay que sentarse a dialogar sobre un tema porque a lo mejor no nos hemos terminado de entender, pues nos sentamos. Y este tema es algo que yo creo que se le está quitando importancia a nivel nacional y que todavía no se han enterado de lo que nos está pasando aquí en Canarias. Es algo muy grave. Hay muchos menores en la calle, los pobres que todavía no tienen unas directrices, que las directrices no las podemos marcar la sociedad, las tiene que marcar la política, los tienen que marcar los partidos que están en el gobierno y en la oposición, y ponerse de acuerdo en generar una hoja de ruta que tenga unas pautas para canalizar todo este flujo migratorio que va a seguir creciendo, que va a seguir creciendo y que va a seguir por la situación mundial dándose. Y en nuestra posición, pues somos el punto más cercano de África para llegar a Europa y bueno, y el norte también del continente africano, por supuesto.
Por el caminar de la perrita y por lo que dicen unos y otros, nos vamos a ver aquí en verano con un repunte migratorio impresionante, y yo creo que habrá que tirar de las carpas esas que dice la consejera, porque si no hay más sitios, yo me veo en ese escenario. Pero bueno, oye, otro informe que nos ha impresionado, me imagino que ustedes también, el que ha hecho el Laboratorio de Innovación Social de la Universidad de La Laguna, que refleja que 2 de cada 3 jóvenes canarias ha sufrido violencia de género por parte de su pareja actual o pasada. Y hemos salido a preguntarle a chicas que están en esa franja de edad, entre 18 y 30 años, y prácticamente con todas las que ha hablado nuestro compañero Brian, lo confirmo. Vamos a poner 2 ejemplos.
¿Qué opinas de los datos de la Universidad de La Laguna, que dice que 2 de cada 3 mujeres ha sufrido violencia de género? ¿Podría tratarse de su caso?
En mi caso sí, y la verdad que creo estar bastante de acuerdo con esos datos de la universidad.
En su caso, por ejemplo, se trataba de unas parejas. ¿Cómo ejercía ese tipo de violencia hacia usted?
Pues era más psicológica, rollo. Me echaba la culpa de ciertas situaciones. Pues si te unes con esta gente, a lo mejor no me quieres tanto o no me cae bien, deja de llevarte con esa persona. Más rollo psicológico.
¿En algún momento llegó a tener algún tipo de intimidación hacia usted o algún tipo de agresión física?
Sí, en una ocasión, por no cogerle el móvil. Y la verdad que no me gustaría dar más datos.
¿Cree que, por ejemplo, el tema de las primeras relaciones, ¿no?, de mujeres jóvenes que a lo mejor pues asocian lo que es el amor a este tipo de comportamiento, ¿no?, por parte de sus parejas, puede condicionar que las siguientes relaciones también puedan tener ese tipo de conductas machistas?
Sí, y creo también que en un principio te demuestran todo el amor posible y luego pues obviamente se va como desencadenando ciertas situaciones que además te hacen pensar que es amor.
Esta era una de las entrevistas que hacía nuestro compañero Brian Estupiñán, pero vamos a poner también un ejemplo más. Ya digo que fueron varias y en prácticamente todas se reconocía este tipo de conductas por parte de sus parejas.
¿Consideras que el estudio de la Universidad de La Laguna de que 2 de cada 3 mujeres han sufrido violencia machista se ajusta a la realidad? ¿Lo ha vivido usted en primera persona o en el caso de sus amigas?
Sí, la verdad que considero que el dato es totalmente una realidad. En mi caso, afortunadamente, no he sufrido violencia machista, pero es verdad que conozco a muchas amigas. Es que la mayoría de amigas que tengo lo han sufrido. Entonces, claro, me pilla, en cierto modo, pues de cerca, porque sí es verdad que he visto actitudes que y situaciones que la verdad es que no tienen por qué darse, y menos actualmente, pero la realidad es que se dan.
Bueno, pues son 2 ejemplos, ¿no? Pero tenemos más, ¿eh? Que hemos escuchado más grabaciones que ha hecho nuestro compañero Brian Estupiñán, y todas, José Luis, van en la misma línea, ¿eh?
Bueno, espeluznante, ¿no? Espeluznante, dramático. Esto sí que es una pandemia, ¿no? Una pandemia muy grave, y que parece que por mucho que se invierta en solventarla, pues no tiene una solución. La verdad es que es espeluznante, y quiero felicitar a Brian, porque no es lo mismo leer el dato que escucharlo, ¿no? Escuchar las voces de estas mujeres que con sus testimonios pues dejan clara una evidencia, que es que hay un problema gravísimo.
Que uno se queda descolocado, no, porque dices, con el esfuerzo que estamos haciendo en educación, en mensajes, y que vayamos para atrás, porque tú imagínate esto, 2 de cada 3, ¿eh?
Y hay muchos estudios que también indican que muchos hombres jóvenes, su concepto de violencia pues está muy alejado de la realidad, ¿no? Es decir, normalizan actitudes violentas, normalizan actitudes machistas.
Sí, sí, el estudio también refleja eso, que dice que el 60% de los que reconoce que tienen actitudes machistas no toman medidas para cambiar ni quieren cambiar. O sea que...
Y yo me pregunto, igual que nos preguntamos todos, ¿cómo solventamos esto? Porque hay campañas, hay muchas campañas activas, hay mucha inversión económica en este tema, se está intentando educar desde los colegios, pero es que parece que esto no está funcionando. ¿Cómo se soluciona? ¿Cuál es el final de esta tragedia? Es que no lo sabemos, y esto, insisto, a mí me deja con mal cuerpo, con muy mal cuerpo, porque no es una cantidad irrisoria, una cantidad extremadamente preocupante, ¿no?
Sí, sí, brutal. Laura, ¿qué te produce esto a ti?
Pues mira, escalofrío, ¿vale? Yo tengo hijos adolescentes y la verdad es que estoy pendiente de todo esto, porque precisamente hace unos años tuve una situación, tenía una compañera becaria de 25 años que tenía y que me confesó ser víctima de violencia machista, y a mí me impactó porque era una chica brillante con unos estudios brutales, con másteres, etcétera, y yo decía, madre mía, estamos evolucionando, nuestra siguiente generación viene con mucha más preparación, como decía esta mañana también José Cristóbal, pero sin embargo estamos involucionando en términos emocionales o de gestión. Yo creo que, la juventud tiene una dificultad porque no les hemos sabido trasladar una educación afectivo o afectivo-sexual. Eso les genera inseguridades, el entorno también acompaña una música que cosifica a la mujer, que es la que escuchan, acompaña el que han accedido con mucha facilidad desde muy temprano a ver contenido pornográfico y no han sabido gestionarlo, y los padres probablemente no han sido conscientes y no han podido acompañarles, o no han sabido hacerlo, o no se han anticipado a esta situación porque nos sobrevino la llegada de los móviles a los adolescentes hace unos años. Y yo creo que el joven de por sí pues tiene una dificultad de gestión de emociones por las hormonas, por todo, ¿no? Que al final, como no tenga un acompañamiento adecuado de su entorno familiar e incluso pues entre amigos, pues si ese acompañamiento no es el adecuado, obviamente pues te mimetizas con lo que tiene el entorno, ¿no? Que es esa violencia, y la normaliza. No lo estoy justificando, ¿vale? Pero creo que tiene un cierto sentido lo que estoy explicando, ¿no? Y creo que hay
un poco más que todo lo que se está haciendo a nivel educativo, pues también de concienciación de las familias, ¿no? Y de ayuda a las familias para poder acompañar a estos jóvenes.
No. Bueno, pues la verdad que es impactante, ¿no? Sobre todo, ya digo, que pasar de la estadística esta, escuchar todos esos testimonios que ha recabado nuestro compañero Brian y que todas las chicas que ha entrevistado te digan que sí o que lo ha vivido de cerca con una amiga y tal, pues la verdad que es duro. Oye, por terminar con una sonrisa, que me ha gustado aquí el mensaje que me ha mandado un amigo palmero, dice, dile a Sierra Antona que pruebe los coches subiendo al Roque los muchachos, si llegan, están bien. ¿Estamos de acuerdo, José Luis?
Oye, pero es que a mí ese dato pareció fantástico. O sea, si era Antona, se fue a Madrid a invitar a Almeida a La Palma y...
le sacó cinco coches.
Y le sacó cinco coches. Es espectacular el viaje, en realidad.
Así está.
Y después me...
Qué bueno.
Y después me dice un oyente un poquito más ruinito. Dice, el alcalde de Madrid se podría poner dentro de un traje de enano y nadie se daría cuenta.
No. Yo lo pensé y no lo quise decir. Lo siento, no, pero lo pensé. Pobrecito mío.
No estén ahora montando el follón a ver si va a quitar los coches ahora por la bromita.
Como lo oigan, le levantan los coches, así es.
Sí, sí, así van a estar con el vacilón. Ahora por el vacilón, dame los coches.
Laura, José Luis, muchas gracias a los dos. Buen día.
Un abrazo.
Herrera, en COPE Canarias. Mayer Trujillo.
¿Estás programando tus vacaciones en el sur de Gran Canaria? Pues no sigas pensando. Hoteles Vistaflor te lo pone fácil, muy fácil. Entra en hotelesvistaflor.com, elige la opción que más te guste y bienvenido. Las mejores ofertas para familias y parejas en el sur de Gran Canaria. En Maspalomas, Hoteles Vistaflor, la mejor elección para tus vacaciones.
Hola, soy tu yo del futuro y he vuelto para recordarte que tu momento es ahora. Matricúlate en el nuevo grado de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte en la Universidad Fernando Pessoa Canarias y empieza a vivir tu sueño. Infórmate en ufpcanarias.es. Universidad Fernando Pessoa Canarias.
Reserva ya nuestros hoteles de Tenerife, Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura en barceló.com y consigue hasta un 30% de descuento.
La herencia de un pueblo de nobleza y fuego, la fuerza del mar, la tierra y el cielo, diversa belleza humana y salvaje, su mágica esencia, su gente y paisaje.
La isla de buena gente, tierra sagrada, sol que me ampara, la isla que a mí me cuida, el mar que sirve.
Cabildo de Gran Canaria.
Aunque no lo veas a simple vista, en Fundación Mafre Canarias trabajamos a diario en multitud de proyectos sociales, formativos, de prevención y culturales para transformar la realidad en un lugar mejor para todos y todas. Fundación Mafre Canarias, nuestra realidad eres tú.
Alex, 45 años. En el Hospital San José me diagnosticaron con la biopsia por fusión a través de la zona perineal. Gracias a eso, mi cáncer de próstata no pasó desapercibido. Detectarlo a tiempo me permitió curarme.
Hospital San José, a la vanguardia de la medicina en Canarias.
Peñón Rock llega a la capital tinerfeña con una séptima edición que marcará un antes y un después en la historia del festival. Hombres G, Sidoní, De Pedro, Niños Mutantes, Travis Bear, Los Vinagres y Baldosa. Y algunas sorpresas más por anunciar. Viernes 18 y sábado 19 de octubre en el parking del Palmetum de Santa Cruz. Compra tus entradas en Tickety.es. Patrocina Islas Canarias Latitud de Vida. Colabora el Gobierno de Canarias.
En Hiperdino rompemos los precios con nuestros pelotazos. Solo hasta el 17 de junio, papa a 99 céntimos, filete de novillo a 7,69 y jamón el pozo a 6,95. Hiperdino, los mejores precios de Canarias. También en tu compra online.
Te único.
Cipriano, buenos días.
Buenos días, Mayer. ¿Tú qué tal? ¿Contento?
Pues yo sí.
Y la isla de La Palma más, qué descuento, qué regalo, ¿no? Joder, 5 coches.
Oye, usted no se queda que usted le regalara una patineta también, ¿eh?
Pues sí, y funciona bien. Lo que pasa es que sigo diciendo que más la cojo, más miedo, más respeto. Todo el que vaya a coger una patineta, que ande con cuidado. Una caída te jode un codo, pero en nada.
Sí, yo no tengo cuidado,
hay que tener mucho cuidado, mucho respeto, sí.
Pero mira, fue para allá a Cierito y le sacó 5 coches ahí al alcalde.
5 cochitos. Más de uno lo va a copiar ahora. Se va a dar un saltito a Madrid o a cualquier otro sitio.
Esperemos que no sea como el del chiste, el chiste del tipo que no vendía el coche porque tenía muchos kilómetros.
Sí. Sí, qué bueno.
Y le consiguieron un amigo ahí que era un máquina rebajando el número de kilómetros, y entonces dice, ahora lo vende sin problema. Dice, ahora con 40.000 kilómetros lo vendo leche.
Cualquiera lo vende, ahora me lo quedo. Vamos a hablar con el amigo Bernardo, siempre es un placer, un hombre que está jubilado, retirado, qué necesidad tenía él, ganando premios internacionales, nacionales, uno de los más conocidos a nivel nacional de seguridad vial, y nada, después de jubilado lleva una rachita sacando cositas interesantes. Mayer, yo que estoy al día del motor en Canarias y bro, todos los coches que llegan al archipiélago canario, no sabía que los coches ahora, obligados a partir del 7 de julio, tienen que traer una caja negra como la que todos sabemos y recordamos de los aviones. ¿Tú lo sabías, Mayer?
No, la verdad que no.
Yo tampoco.
Para saber,
lo escuché ahora
para saber, por ejemplo, qué fue lo que ocurrió en un accidente, ¿no?
Sí, lo último que ocurrió en un accidente, y oye, pues lo supe a través de Bernardo, que no para de sacar en las redes un montón de cosas y de noticias interesantes para los que nos movemos en el sector. Y como digo, siempre es un placer escuchar al maestro de la seguridad vial en Canarias, Bernardo Hernández, que gentilmente está con nosotros aquí en este espacio. Bernardo, bienvenido a COPE Canarias, esta que es tu casa.
Saludos y buenos días a ambos.
Buenos días, Bernardo. Buenos días.
¿Qué necesidad, Bernardo, En vez de estar ahí en la playa, en la cantera, caminando para allí y para acá.
A él le gusta, hombre, a él le gusta. Esto lo vive con
intensidad. Hay tiempo para todo, hay tiempo para todo. Yo me dedico a seguir estando actualizado en la seguridad vial unas 3 o 4 horas al día. Así que me entretengo, aprendo cosas, comento cosas, sugiero cosas y ayudo a los compañeros, como en este caso.
Oye, una curiosidad, en la caja negra esa que se graba, que se recoge, que la velocidad, se recoge lo último que se dijo en el coche.
Sí, no, vamos a ver, es como una especie de teléfono móvil, algo similar, y se lleva debajo del asiento, está ubicado debajo del asiento. Entonces esto lo que recoge es, en caso de siniestro, los últimos 30 segundos y antes del accidente y los 5 de después. Pero no va a grabar ni sonidos ni imágenes, y además inicialmente parece que la Unión Europea garantiza que solo podrán tener acceso las autoridades competentes, es decir, cuando sea un juez el que autorice a que se extraigan los datos. No van a haber datos personales ni nada, porque se atenta contra los derechos de las personas, ¿no?
¿Pero qué graba esa caja entonces, Bernardo?
Pues, por ejemplo, la dirección, si pisaste el freno, si entró el ESP o el ABS, es decir, todos los datos de seguridad prácticamente activa que tienen que quedar recogidos para decir qué ocurrió, porque en definitiva lo que se trata es de que se sepa si hubo algún fallo en el aparato, en el coche, en definitiva, para intentar que no vuelva a suceder y que pase como los aviones. Oiga, que hay que corregir tal cosa porque falla. Y entonces, a partir de ahí, intentar rebajar el número de víctimas en la Unión Europea, que son 20.000 al año de muertos, ¿no?
¿Y eso lo tienen ya todos los coches nuevos, Bernardo?
Todos los que se matriculen a partir del 7 de julio lo tienen que tener. Hasta ahora, desde el 22, lo tenían los coches homologados, es decir, que los homologados anteriores se podían matricular, pero ahora, a partir del 7 de julio, si no llevan esta caja negra, pues no se podrán matricular. Esto, en definitiva, lo que hace es transmitir los datos a la OBD, que cuando tú vas ahora al taller o vas a la ITV, te ves que te conectan debajo del volante un aparatito y tal, y te dicen el estado en el que está el coche, pues a partir de esta fecha, desde la OBD, pues traen también los datos, y ya te digo que se sabrá lo que ocurrió antes, durante y después del siniestro vial.
Me parece una cosa interesantísima, de verdad, porque yo, por ejemplo, en el tema de la competición, recientemente, este fin de semana, en Tenerife, Juan Luis Cruz tuvo un accidente y no sabe por qué. Fue una cosa extraña, rapidísimo, un accidente fortísimo, por cierto, están bien los dos, el piloto y el copiloto, y claro, le enchufan la máquina, como bien dice, el ordenador, para ver si tiene algún dato en el que se rompió una pieza antes, llevabas un neumático con poco aire. Va a ser una cosa interesantísima y que se va a potenciar, Bernardo, yo creo, mucho más esa caja negra, para tener todos esos datos que no sabes realmente qué ocurrió en muchos accidentes, ¿no?
Claro, además se sabrá si se llevaban abrochados los cinturones de seguridad, exacto, si desplegaron los airbags, etcétera. Es decir, que es importante, pues, sobre todo para saber hoy qué es lo que ha ocurrido, lo que tú dices muchas veces, dices, pero bueno, qué es lo que ha pasado aquí, claro, ¿no? Y entonces, bueno, pues hoy a partir de ahí intentar salvar vidas. No es la única ADA que va a entrar el día 7 de julio, ¿eh? Van a entrar un montón más de ayudas a la conducción. Yo lo que puedo recomendar a partir de ahora, porque hay coches que ya las tienen, tú lo sabes, Cipriano, sí, hasta 20 equipan algunas. Pues el que se vaya a comprar un coche nuevo, que le dé el coñazo al vendedor y que le explique uno a una todas las hadas que llevan los coches, porque la mitad de la gente no sabe ni no que las sabe. Tienen. Se les enciende de repente una luz en el tablero y dice, bueno, ¿y esto qué significa? Bueno, pues que está usted muy cerca del coche de delante, o sepa que su coche va a frenar si se le mete un peatón y usted no actúa, en fin, todo.
Oye, ese tipo de cosas. La primera vez, Bernardo, a mí se me ha activado, la primera vez te llevas un susto de muerte, ¿eh? Cuando se te activa porque te pegas mucho al coche delante y se frena solo, que lo sepan, que te llevas un susto tremendo, ¿no?
Claro, pero o bueno, le pie, ¿no? Que entras en una curva y ves que de repente el coche no hace lo que tú quieres, sino lo que él cree que debe hacer, que él cree, ¿no?
Exacto,
y te salva de la situación, pero claro, tienes que saber lo que eso pasa, ¿no? Por lo tanto, yo insisto, hay que pedir información y expliquen, mire, ¿cuántas hadas tiene este coche? Tantas, explíqueme cómo funcionan y para yo saber cómo se me justifican aquí y demás.
Aquí tenemos la expresión esa de el animal conoce, que ya se la podemos aplicar al coche ya. El coche conoce, ¿eh? Porque cuando hace ese tipo de cosas, de entrada se da cuenta que no estás poniendo el intermitente, ¿no? Cuando vas a cambiarte de carril y te das el volantazo, porque no has puesto el intermitente. Claro. Oye, antes de despedirte, Bernardo, ¿a ti te sorprende el dato este de FESVIAL de que el 19% de los controles realizados a conductores en Canarias dé positivo en cocaína?
No, realmente no me sorprende para nada, porque cada vez que se hacen pruebas, pues resulta que aparece, y muchas veces asociada a otro tipo de drogas y al alcohol, etcétera. No me extraña para nada. En fin, que son datos que son reflejos de la sociedad. Es decir, vamos a ver.
Dice
Luis Montoro. Dice Luis Montoro.
Sí, no te iba a decir que cuando los presas de una forma gráfica, ¿no? De que vas conduciendo y de 10 coches que se cruzan contigo, dos conductores consumen cocaína, ¿no?
Y además se sabe, los que tenemos cierta experiencia en el tema de la seguridad vial, sabemos. Cuando te encuentras con un conductor o ha tenido un accidente, si lo que llevaba era marihuana, si lo que llevaba era cocaína, si era éxtasis, se sabe perfectamente, las autoridades lo saben. Además, como decía Luis Montoro, lo que te iba a decir antes, las sociedades conducen como viven, y últimamente parece que se vive a un ritmo bestial, somos muy individualistas, vamos a lo nuestro, choques en cadena todos los días porque la gente no se da cuenta de que hay que ir con una velocidad homogénea para que todos lleguen a la vez, ¿no? Siempre hay uno que va haciendo cambios de carriles a toda velocidad y arma el caos cada día, ¿no? Y entonces, bueno, pues eso, que conducimos como vivimos.
Sí, ¿no? Y una pregunta que nos hacíamos esta mañana es si el 19% de los controles, ¿eh? Porque claro, esto hay que matizarlo, ¿no? El 19% de los controles realizados a conductores han dado positivo en cocaína. Pero claro, habría que preguntarse, ¿y esto es extrapolable al resto de la población? ¿Y un 20% de la población en Canarias que está consumiendo cocaína?
Hombre, vamos a ver, los controles habitualmente se hacen en sitios estratégicos y en horas y días estratégicos, ¿no?
Sí.
Con lo cual eso no se puede extrapolar seguramente al hecho de la conducción de todos los que van a trabajar por la mañana y vuelven por la tarde, ¿no?
Sí.
Sino que es en hechos concretos, etcétera, y entonces, lógicamente, el resultado tiene que ser mayor.
Más alto,
vamos,
más
a mí
alto.
No me sorprende para nada, ¿no?
Bueno, pues Bernardo, muchas gracias por estar siempre con nosotros aquí
seguiremos
en este ratito del motor.
Repasando, seguiremos, Bernardo, contigo, te aprovechamos, ¿de acuerdo?
Temas hay muchos y para el verano fenómenos y importantes para la gente, que lo agradece además, que lo agradece.
Seguro. Nosotros también te agradecemos que dejes tu tiempo para esto, ¿sí? Desde luego.
Un abrazo, gracias por contar con nosotros.
Adiós, Bernardo. Gracias.
Un abrazo.
Bueno, pues seguimos adelante en este ratito del motor, cada jueves este ratito que hablamos de seguridad vial y cositas del motor que nos sorprende. Vamos a hablar con Bruno López, es un niño de 14 años, se encuentra en Madrid preparándose, fue campeón de España de BMX con esas motos haciendo, bueno, como si fuese motocross, quiere llegar a ser uno de los grandes, lleva, bueno, tiene 14, más de la mitad de su vida en ello, está con su padre entrenando en Madrid porque además es campeón de Madrid de su categoría de motocross. Vamos a saludarle, Bruno, buenos días.
Buenos días.
¿Cómo estás?
Bien, ¿y tú?
Y yo estupendo, encantado de saludarte aquí en COPE Canarias. Estás en Madrid preparándote para la próxima prueba, porque ya quedaste campeón de motocross de Madrid, también en Canarias has hecho buenas carreras de motocross, campeón de España de BMX con bicicleta, y preparándote para esos campeonatos de España de motocross con solo 14 años, ¿no?
Sí, aquí el nivel en España está muy alto siempre, y siempre hay una oportunidad, aprovecho para intentar entrenar lo más posible.
Qué bueno. ¿Cómo ha cambiado,
añitos,
¿no?
Con 14 añitos, ¿eh?
Sí, sí. Pero lleva más de la mitad en el subido de una bicicleta y una moto, ¿verdad?
Sí. Yo en las motos empecé con Miguel de la Rosa, en el circuito de la Mesa Mota, con unos 4 años.
¿Con 4 años?
Ya te subí. Mi madre. Ya en la moto. Y bueno, ¿y cómo está la competencia?
Con cuatro años, Cipriano, perdona. Con 4 años hay muchos niños que todavía no le han quitado las rueditas a la bicicleta.
Bueno, yo con 4 años estaba dentro de un cajón de eso con un pedazo de pan. casi. Bruno, preparándote, cuéntanos, para las próximas competiciones, ¿cuándo va a ser la próxima tuya?
La próxima competición va a ser el Campeonato de España, ya después de verano, en el circuito de Belpuch.
Uh-huh. ¿Y ha salido de España también, ha salido a competir o todavía de fuera de España no?
De momento no. Pero vamos a intentar salir a hacer alguna carrera a Portugal o alguna en Europa este año.
Qué bueno. ¿Y en Canarias cómo está el motocross y tu categoría? ¿Sí, los chicos de 14 años, cómo están?
Tienen bastante nivel para los circuitos que hay, pero yo este año ya no corro con ellos, ya que mi moto ha montado un cilindro más grande. Ajá. Y corro ya con la categoría de MX2.
Fíjate, vamos a ir a mezclar las islas. Tú estás en Madrid, eres de Tenerife. Vamos a saludar a Daniela Betancourt, que está en Lanzarote, que corre con su hermano de copiloto este próximo sábado en la subida de Aría, el Valle de las Mil Palmeras. Vamos a mezclar Canarias, nos encanta esto. Daniela, bienvenida a COPE Canarias, buenos días.
Buenos días, Cipriano.
Me alegra saludarte, Daniela. 14 años motocross, tú 17, corres con tu hermano de copiloto, que tu hermano es muy jovencito, con solo 19 años, se estrenó también con joven. Tu primo Eliezer, ese cantante tan famoso que tiene Lanzarote, también corrió hace poquito, que aquí lo entrevistamos. Daniela, ¿lo tuyo el motocross te gusta o prefieres seguir tú en los coches y que siga Bruno en el motocross?
No, yo prefiero los coches y lo dejo a él en las motos ya.
Pero, ¿has probado alguna moto alguna vez? Porque claro, en tu casa la gasolina, tu tío, tu padre, todo es de gasolina. ¿Alguna vez probaste una moto?
No, o sea, mi padre siempre nos ha dicho, sí, mucho coche, pero aunque a él le guste la gasolina, las motos le dan mucho miedo y dice que no. Que las motos las dejamos aparte, nosotros nos dedicamos a los coches.
Qué bueno, 17 años tiene Daniela, que se estrena con su hermano de copiloto. Bruno, y a ti te llama la curiosidad, dice, Fernando Alonso, Dani Sordo, Toñi Ponce, correr en los rally, probar un coche, ¿o te siguen gustando más las motos y que Daniela siga ahí en los coches?
A mí me gustaría probarlo alguna vez, pero ¿ah, sí? Me gustan más las motos, porque me gusta más estar en el aire, poder estar más cerca del suelo cuando cojo las curvas, etcétera.
Esa frase sacada de contexto, Bruno, me gusta más estar en el aire, suena fatal, pero se entiende. ¿Cuál es el salto más alto que has dado?
De alto no sé, pero de largo yo creo que puedo estar en saltos de más de 25 metros.
¿25 metros? Joder, qué bárbaro.
Con solo 14 años.
Mira, y vamos a ver, Bruno empezó con 4 años, ¿y Daniela?
Pues yo me estrené realmente el año pasado, pero desde muy pequeñita, a los 8 años más o menos, empecé en karting, lo probé y no me gustó, y ya pues después decidí volver al mundo del copilotaje, pero realmente iba a los rallies desde muy, muy, muy chiquitita, recién nacida, porque como mi padre corría, pues me llevaba a mi madre.
Fíjate, lo probó y no le gustó, pero después volvió.
Sí. ¿Pero te subía tu padre en el coche de carrera y era de los niños que se tapaban los oídos o te ponías ya contenta?
No, me ponía contenta. Al principio, bueno, alguna lágrima, pero ya después sí contenta.
Claro que sí. Y Bruno, ¿esto de qué viene de familia? ¿Tu padre, que es tu mecánico, tu ayudante, el que hace todo contigo, también corría en moto, Bruno?
Lo mío surgió de casualidad. Fíjate. Una vez pasando por el Parque La Vega, que yo antes de empezar con el motocross empecé con las bicis, pasó Miguel de la Rosa, decidimos ir a probar y ahí empezó todo.
Fíjate.
Qué bueno.
Bueno, gran Miguel. Oye, Bruno, enhorabuena. Daniela, felicidades.
Un beso, Daniela. Gracias, Bruno, un beso grande. Suerte. Nos encanta este espacio así, 20, unir Canarias aquí, que mejor que nunca con Cope Canarias.
25 metros de salto, ¿eh? 25 ¿sí? metros. Son mira, media piscina olímpica.
Y con 4 años empezó a correr allá. Y campeón de España de bicicleta incluso. Suerte para el fin de semana en esa subida de Aría, que será en la isla de los volcanes, en el Valle de las Mil Palmeras, donde estuvimos el pasado sábado. Magín, hicimos una fiesta del motor en San Bartolomé. Y bueno, nos atendieron alucinantes. Jesús Magín, hicimos un reconocimiento. Y Almenda, un millón de gracias a la isla de Lanzarote. Ahora toca La Gomera el día 6. Así que nada, un saludo. Oye, en Tenerife tendremos también la subida de Güímar el próximo fin de semana y el rally de Telde. Dime, Mayer.
No, que estaba pensando yo que a nosotros también nos gusta estar en el aire todos los días aquí en el micrófono.
Nunca mejor dicho, y en el aire de la emisora más escuchada del archipiélago canario, con diferencia.
Un abrazo, amigo.
También para ti, un abrazo para todos los oyentes.
Herrera, en COPE Canarias. Mayer Trujillo.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios. Las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1000 referencias, te ofrecemos 1001 motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife, y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
En Herrera en COPE más Canarias con Mayer Trujillo, el segundo miércoles de cada mes, Industria con Identidad, elaborado en Canarias. Un espacio para dar a conocer lo que nuestra industria aporta de mano de sus profesionales.
Herrera en COPE Canarias, Mayer Trujillo.
En Riu Hotels and Resorts nos encanta ofrecerte siempre lo mejor. Hoteles de playa en ubicaciones espectaculares, un sinfín de actividades y un servicio inigualable. Aprovecha nuestras ofertas especiales con hasta un 15% de descuento y haz tu reserva al mejor precio en riu.com.
Está aquí la tercera edición de Mujeres World Fest. No, Vanessa Martín, María Peláez, El Canca, Paula Sendeja y Sara Socas. Y muchas sorpresas más en la programación cultural. Sábado 21 de septiembre en el campo de golf Costa Adeje. Compra tus entradas en www.tickety.es. Patrocina Islas Canarias, Latitud de Vida. Colabora Gobierno de Canarias.
Imagina que puedes aprovechar el sol de Canarias para generar tu propia energía verde, cuidando nuestro entorno y ahorrando en tu factura de la luz. La instalación de placas solares tiene muchas ventajas. En Caja 7 facilitamos y financiamos tu compromiso sostenible. Consulta condiciones en caja7.com/autoconsumo.
Iberia Express, la aerolínea más puntual de Europa en 2023, es líder en las rutas entre Canarias y Madrid y te ofrece las mejores conexiones con más de 100 destinos internacionales. Reserva tu próximo vuelo al mejor precio en iberiaexpress.com.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios. Las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1000 referencias, te ofrecemos 1001 motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife, y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
Hay sentimientos que son muy nuestros. Por eso ahora también tienes tu mantequilla La Irlandesa con sal marina de Lanzarote. La calidad de los mejores pastos de Irlanda y las tradiciones de nuestra tierra. Mantequilla La Irlandesa con sal marina de Lanzarote. La mantequilla de los canarios.
Aunque no lo veas a simple vista, en Fundación Mafre Canarias trabajamos a diario en multitud de proyectos sociales, formativos, de prevención y culturales para transformar la realidad en un lugar mejor para todos y todas. Fundación Mafre Canarias, nuestra realidad eres tú.
Redescubre el placer de volar con 8 vuelos diarios de Canarias a Madrid, desde Gran Canaria o Tenerife, puedes elegir. Y puedes elegir también desde otras islas porque las conexiones con cualquier otra isla están incluidas en el precio. Volar en modo canario es disfrutar de nuestro aperitivo gourmet incluido y relajarse en filas de solo 2 asientos con mayor espacio para tu confort mientras ves, por ejemplo, tu película o serie favorita a bordo. Activa el modo canario y siéntete en las islas desde que subes al avión y déjate llevar. Y hoy en Ocio Drop te llevamos a la noticia del día, que ha sido lo que nos ha contado Nira Fierro, la secretaria de organización del Partido Socialista en Canarias, que le decíamos, oiga, ¿por qué no se sientan ustedes con el Partido Popular? Y conseguimos aprobar ese decreto para que podamos enviar a los chicos menores inmigrantes a la península. Dice Nira Fierro que no, que yo, el Partido Socialista hizo su trabajo.
Insisto, nosotros hemos hecho lo que teníamos que hacer y hemos hecho un texto que ha salvado muchísimas dificultades, que está acordado con el presidente de Canarias, que ha sido partícipe y participante de todas y cada una de las reuniones con el viceconsejero de presidencia, por lo tanto el gobierno y el Partido Socialista ha hecho su trabajo y además
no quiero ni entrar
en la irresponsabilidad que sería no apoyar esto.
Es nuestro tema del día.
El tema del día con Vinter. Tú nos haces volar. 60 años Capisa, 60 años ya desde que un grupo de empresarios canarios unieran esfuerzos y con su trabajo consiguieran ser líderes en alimentación animal. Grupo Capisa, 60 años juntos.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios, las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1000 referencias, te ofrecemos 1000 y un motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
Súmate a lo auténtico. Súmate a la dieta equilibrada. Súmate a los buenos momentos. Súmate al deporte. Pero, sobre todo, súmate a la vida. Súmate al sabor. Súmate al Ibis.
El nuevo Tour de Saico visita Canarias en 2024 con Mar Abierto Producciones. Viernes 2 de agosto, Gran Canaria, Arena de las Palmas de Gran Canaria. Sábado 3 de agosto, Recinto Ferial de Santa Cruz de Tenerife. Compra tus entradas en www.saicoencanarias.com. Patrocina Islas Canarias, Latitud de Vida. Colabora Gobierno de Canarias.
A ver cómo está don Jaime Puig. Jaime, buenos días.
Delgado Mayer por aquí, muy buenos días.
Me dijeron Lanzarote, ok, pero no sabía que eras tú, Paola, buenos días.
Nos toca un día más, Mayer, por aquí, muy buenos días. Bueno, pues hoy nos vamos a ir hasta Teguise, Mayer, para hablar con la propia alcaldesa, porque se cumple, bueno, un año de mandato y hay que dar cuenta de la gestión en el municipio, y aprovecharemos, por cierto, para preguntarle por la crisis hídrica, que Teguise es uno de los municipios más afectados. Tendremos sección de gastronomía con el mundo de la coctelería y hablaremos de la crisis habitacional también, que tanto está afectando a Lanzarote. Lo haremos de la mano de la consejera de Nueva Canarias en el Cabildo, que ha enumerado una serie de propuestas y se ha comprometido a presentarlas en el Cabildo Insular de la isla.
Jaime está en el concurso de queso, me está diciendo aquí. Bueno, nada, Jaime, guárdanos.
Nada más y nada menos.
Guárdanos,
sí.
Un quesito.
Que nos traiga algo, total.
Claro, claro, el hombre, mira, no sabes nada, Jaime.
Es que está como catadora, además.
Sí.
No sabe nada.
Bueno, ¿quién sigue? Guillermo, por ejemplo.
Pues venga, vamos a seguir hablando de violencia de género, de ese estudio que has comentado antes, Mayer, y vamos a seguir ahondando en ese asunto. Estaremos con Brian, conociendo el testimonio de más mujeres. Hablaremos con una abogada, también dependiente del servicio del Cabildo, que nos va a contar su experiencia en primera persona con estas mujeres. Seguiremos el tema de la escuela infantil de Taco, contábamos ayer, y vamos a ver qué soluciones da el viceconsejero de Bienestar Social del Gobierno de Canarias. También conoceremos la denuncia de María, una oyente que se queja de la sanidad en Canarias, una más, entre otros muchos temas, y estaremos con Rosa Ávila para hablar de trenes, Mayer.
Javier Benítez.
Bueno, pues mientras Jaime está catando quesos, nosotros vamos a probar algunos vinos, porque vamos a saludar o vamos a hablar con una sumiller para conocer la calidad de los caldos de Canarias. Hablaremos también de ese estudio con los que lo hicieron, Ecologistas en Acción, que dice que Canarias tiene la peor calidad del aire, y entre otros asuntos hablaremos con Adrián Schwechberg. Nos dará una lección de vida, es un gran discapacitado y dice que todos tenemos posibilidades para ser feliz.
Y en La Palma, Miguel Ángel.
A ver, Mayer, que te cuento. Vamos a estar hablando de la situación que atraviesan los bomberos voluntarios en la isla de La Palma. Llevan 6 meses sin percibir sus nóminas. Vamos a hablar un poquito de esa situación y de cómo se puede resolver y cómo se trabaja en pos de resolverlo por parte de las instituciones y también por parte de la empresa Emerpal. Vamos a estar también dándonos una vuelta hoy por el afer platanero, porque ayer apuntaba a Domingo Martín, el presidente de Asprocan, que la mejor decisión es que no se permita plantar más plátano en el archipiélago canario. Vamos a ver cómo ha sentado esto dentro del sector, vamos a ver cómo ha sentado, como digo, dentro de los propios agricultores. Y luego estaremos con jóvenes empresarios, vamos a conocer también cómo se gestiona la emprendeduría en la isla de La Paz.
¿Te llevó plátanos al final o no?
No, no me llevó, es que lo que sí me contó es que la calidad extra está a más de 3 euros en el mercado en Madrid. Por lo tanto, entendí que estando a 3 euros es normal que no me trajera nada.
Ya. Oye, prueba los coches esos que le mandó Almeida a Sierra, a ver si funciona.
Pues está el mecánico del ayuntamiento de Baja. No es broma, lo digo en serio.